COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en un viernes 13 de noviembre en el que destacamos tres titulares. San Xenxo seguirá con la hostelería abierta y sin cierres perimetrales pese al aumento de contagios de coronavirus. La Cruz Roja ha atendido ya a más de 6.600 personas en la comarca de Pontevedra desde el inicio de la pandemia y el gobierno del alcalde Miguel Anxo Fernández Lores inicia un expediente para cambiarle el nombre de la calle Juan Carlos I por el de Virginia Pereira. Son noticias de última hora que te contamos en este mediodía en COPE y COPE Más Pontevedra y que ampliamos con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues lo prometido es deuda en el Concello de Meis. La pasada semana la alcaldesa socialista nos adelantaba aquí en COPE que en muy breve espacio de tiempo, próximamente, presentarían una campaña para ayudar a la hostelería y también al comercio local, a su reactivación.
Bajo el lema Este Nadal Premiate en Meis, el gobierno local de Marta Giraldez acaba de presentar su iniciativa en la Casa Consistorial. Alcaldesa, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como adiantou aquí mesmo, veñen de presentar unha campaña enfocada no Nadal. De que se trata exactamente?
Bueno, pues se trata de botar de unha man tanto o comercio como os servizos como a hostelería nun momento tan complicado. E, bueno, facendo un esforzo importante para un concello pequeno con un orzamento moi limitado como o de Meis, pues decidimos pues apostar e por axudarles e vamos a poñer a disposición 3.000 euros, 1.500 para a hostelería e 1.500 para o comercio e servizos para repartir en vales de compra, non nos concellos. Podrán participar en ese sorteo todas as persoas que consuman tanto no comercio local como na hostelería e, bueno, serán os establecementos os que vayan repartindo as rifas. E, bueno, logo se fará un sorteo día 13 de xaneiro no Concello, no que se van a repartir e sortear os vales.
Ese sorteo será o 13 de xaneiro, esta campaña que se adianta o 5 de decembro, tamén un pouquiño para anticiparse o Nadal, non, dadas as necesidades especiais que marca a pandemia.
Sí, efectivamente, é o día que vamos a encender o alumeado de Nadal, que xa está colocado casi no 100%, no 95%, falta un mellor un par de arcos. Uh-huh. E, bueno, e despois tamén, ese mismo día tamén comeza o escaparate, bueno, o concurso de escaparates de Nadal, que, bueno, pues, tuvo tamén moi boa acollida entre os comerciantes e os taleiros, e que, bueno, que tamén os gañadores, que serán os que máis me gustas teñan a través das redes sociales, da red social de Facebook, pues tamén se lle darán uns premios, pero, bueno, son máis ben uns premios simbólicos, consistirán nunha entrevista nun medio de comunicación, en uns diplomiñas e unhas placas. E, bueno, ano pasado ese concurso tamén xerou así moito movimiento nas redes sociais e moita competición sana, que eso é bonito e, ademais, xa bo.
O 5 de decembro, como vostede ben di, vaise proceder tamén o encendido das luces de Nadal. Hai certa polémica en algúns concellos por si se destinan moitos cartos para esa acción ou poucos. No caso de Meis, por que apostaron este ano?
Bueno, pues apostamos por adicar exactamente a mesma cantidad que se adicou o ano pasado, que foi menos da que adicou, por exemplo, o anterior goberno, o último ano que gobernou. Uh-huh. E, ademais, ofrecemos dunha forma moi estricta, ¿no? Porque se viña dando a circunstancia nos últimos anos que un mes, que me dio pasado día 24 de decembro, ainda se seguían colocando as luces, ¿no? Entón, non sei que fixemos sacar un contrato como que hai que facer, non? Co que queremos exactamente. De feito, creo que fomos o primeiro concello da comarca. Nos levan as luces colocadas a gran parte desde o mes de setembro. O que están colocando estos días pues, son os arboliños, os que van nas fontes, etc. Non? Pero sí, os arcos están colocados xa desde o mes de setembro. E dedicamos exactamente o mesmo importe porque, ademais, bueno, consideramos que é un momento complicado, pero que tamén as empresas de luces tamén son unhas grandes perxudicadas desta situación, porque traballan nas festas, traballan nos eventos, e non haber este tipo de cuestión, desde eventos, pues tamén os están pasando realmente mal. E se dá a circunstancia, ademais, que en Meis temos unha empresa que se adica a ese sector, precisamente, a única que hai no concello, e máis en casi toda a comarca, e obviamente, pues, a que se presentou o concurso e foi a que o gañou, e decidimos apostar por exactamente a mesma cantidad que o ano pasado, que consideramos que é unha cantidad, bueno, que acorde con un presupuesto como o Ayuntamiento de Meis.
O Nadal rematará en Meis con esa entrega dos premios desta campaña especial de Nadal enfocada no comercio e na hostelería. Tamén coincidirá durante a gala dos meisinos do ano, que, bueno, evidentemente este ano tamén terá que ser diferente, non?
Sí, o ano pasado fixemos a primeira edición desta gala, que ademais foi moi emotiva, moi bonita e moi multitudinaria. A verdade é que facía anos que non se veía o auditorio de Meis cheo a rebosar e como ese ano, como ano pasado, obviamente este ano non vai a poder ser así. Ademais, fixemos algo tan bonito como pues, que grupos, agrupacións, bandas de música, coros, corales, artistas de Meis actuasen todos de forma gratuita en esa gala, este año non vai a poder ser así, pero sí que é certo que é necesario que fagamos un recoñecemento a medicinas e medicinos que durante un ano tan complicado e tan duro pues viñeron colaborando de forma altruista co Concello. Anunciaremos logo xa pues, un mes antes ou así, que les van a ser as persoas premiadas, pero é certo que tamén é momento de recoñecer.
E aquí en COPE tamén informaremos sobre quenes van ser os premiados ou os candidatos a esos medicinos do ano. Para rematar a entrevista, gustaríame preguntarlle tamén si lle serven as xustificacións da Xunta para rexeitar o vehículo de protección civil de Meis por non acadar esa puntuación técnica suficiente.
Pois non me serven. Primeiro, porque o ano pasado pasou algo moi singular e é que lle rexeitaron o do vehículo alegando que faltaba unha documentación. Postos en contacto coa delegación, e se informa que foi un erro, que eles sí que a presentaron os de Protección Civil, e foi que a delegación de Pontevedra non a remitiu a Xunta a Santiago, vamos. Entón, hubo un compromiso personal do conselleiro Rueda, cando precisamente veu a Meis no gran pasado a firmar o convenio para a obra de Estado Bombeo que fixemos para, bueno, para dar servicio a determinadas zonas bueno, do Concello do que é o saneamento, e hubo un compromiso personal con membros de Protección Civil que estaban ese día ali de que este ano se iba a adjudicar o vehículo. Pero a maiores, non nos valen as explicacións, primeiro, porque que se diga unha explicación que dimos na prensa, que hai poucos voluntarios, xa dixen que este ano, en un ano, conseguimos 18 voluntarios novos. As actuacións que levan facendo a Protección Civil de Meis durante a pandemia, e sin desmerecer a darnos a contorna, ademais, levaron a cabo unha actuación totalmente activa, todo o día colaborando co Concello, levándolle comida ás persoas necesitadas, levando a xente maior ao médico, facendo todo tipo de actuacións todos os días, e ademais de forma gratuita. Os voluntarios de Meis non cobran nin unha sola dieta. Creo que é momento de recoñecer que teñen que facelo nun coche que se cae a trozo, e como yo se lle dé a outras agrupacións que teñen dous ou tres coches, como yo non teñen nin xente para utilizalos, me parece canto menos injusto.
Queda dito. Alcaldesa de Meis, Marta Giraldez, moitas gracias e boa tarde.
Veña, hasta logo.
COPE Pontevedra.
Tras hablar con la alcaldesa de Meis, vamos a las 13 y 27 minutos del mediodía a conocer la noticia del día patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es que la Xunta de Galicia y la Universidad de Vigo han iniciado hoy un proceso participativo para elaborar la futura Ley de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales. Esta mañana ha tenido lugar la primera reunión en el entorno de este convenio firmado entre las dos entidades y que por un lado está la Consellería do Medio Rural y por otro la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, en la figura de su director, Juan Picos.
A las 2 y 20, más detalles. Enseguida recuperamos también esos sonidos y también te contamos que en las últimas horas esta misma mañana el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha visitado el final de las obras del aparcamiento disuasorio en Valdecorvos, un nuevo parking en la ciudad que se va a poner en marcha a partir de ahora a disposición de los conductores y que tendrá capacidad para 60 coches. Te damos ahora ese consejo publicitario.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Y que no se te olvide hoy durante todo el día que Gadis va a regalar 50.000 mascarillas higiénicas no reutilizables en su nueva campaña de Vivamos como Galegos con ese nuevo spot de Non vas poder con nos. Los clientes recibirán una mascarilla con sus compras hasta fin de existencias durante toda la jornada. Quédate con nosotros en el mediodía de COPE más Pontevedra en el 96.7 de FM. Puedes escucharnos hasta las 2 del mediodía con más temas de interés local.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en el 96.7, media hora por delante en el mediodía de COPE más Pontevedra, en el que serán varios los asuntos a tratar. el censo municipal en nuestros concellos, porque los cierres perimetrales están provocando que haya vecinos que cambien en su registro. También la nueva recogida solidaria de la hostelería destinada al Banco de Alimentos de Monteporreiro, que finalmente se celebrará este sábado después de verse obligados a suspenderla el fin de semana pasado por orden de la subdelegación del Gobierno. Y también otros temas de interés local que te contamos en este avance informativo de la 1:30 del mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Son noticias de interés local en las comarcas del norte de la provincia de Pontevedra que repasamos con Silvia Vieito.
Pues como hemos mencionado, el gobierno local de Pontevedra pretende retirarle el nombre de la avenida Juan Carlos I al rey emérito. Lo ha anunciado esta mañana la nacionalista Carme da Silva, pero también a preguntas de la prensa esta mañana se ha posicionado el socialista Tino Fernández como teniente de alcalde del municipio, que coincide con esta decisión tomada por el gobierno local y ha llegado a calificar las actuaciones recientemente publicadas por el rey don Juan Carlos como desleales con España.
A las 2:20 escuchamos las declaraciones de los miembros del gobierno local que se acaban de pronunciar sobre ese cambio de nombre, ese trámite administrativo para cambiar la avenida Juan Carlos I por Virginia Pereira, la esposa de Castelao, que luchó por que sus obras quedasen en el Museo de Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en directo, a las 13:32 minutos. Vamos a abrir agora a páxina educativa no mediodía de COPE Máis Pontevedra para contarvos que Juan Picos seguirá dirixindo a Escola de Forestais do Campus Universitario de Pontevedra. Que tal? Moi boa tarde, Juan, enhoraboa.
Hola, boa tarde, moitísimas gracias.
Elegido por unanimidade para dirixir o centro outros 3 anos máis, de seguida lle pregunto tamén por ese futuro, pero esa confianza reflexa que os últimos anos fixéronse ben, non, as cousas?
Bueno, eu interpreto a verdade como unha confianza por parte da xunta de centro, ao equipo que estivemos nos últimos 3 anos traballando arreo, e máis mesmo nos últimos 8 meses con estas dificultades que tivo todo o efecto da pandemia sobre a actividade educativa. Eu creo que, bueno, pois son, eu creo que un certo reconhecemento do traballo feito e moitos azos para que sigamos na medida do posible axudando ao centro.
23 votos a favor da comunidade educativa que participa nesa xunta de escola que mencionaba. Que retos se marcan agora para a seguinte etapa?
Bueno, a verdade é que nos últimos 3 anos estuvemos seguindo unha certa visión estratégica que xa compartiu a Xunta de Centro, previamente incluso ao mandato anterior. Temos un plan estratégico que o que fai é, bueno, pues marcar unha liña de ruta que é, bueno, converter a escola nun axente clave, non só na formación, non só na investigación, sino tamén na transferencia do coñecemento, non? Somos unha escola dun tamaño relativamente pequeno, digamos, unha tendencia universitaria a facer grandes centros, sobre todo con montones de titulacións. Nos seguimos sendo un centro, pois como nacemos no campus, un centro específico, unha titulación específica, pero tamén o que buscamos non é medrar en tamaño, sino, bueno, como decía, combinar, non? Ser capaz de traballar e mesmo cos centros que xa temos en Pontevedra, pois do Bizán, a Misión Biolóxica, outros centros en Galicia, o Cismadeira, outras universidades, e tamén pois co goberno autonómico e con as empresas, non? Decir, a idea é ter unha escola dinámica con capacidade de aportar valor ao sector forestal en Galicia,
non? É fundamental, non, esa cooperación, sobre todo no territorio galego, con outros centros e con outras institucións dependentes, non?
Sí, sí, non hai dúda. Eu creo que a mera duplicación e todo o mundo querer ser o máis grande, eu creo que é un camiño que non ten moito xeito. Creo que estamos dotados suficientemente, temos bastante talento dentro do profesorado e tamén no alumnado que nos ven a estudiar. Eu creo que temos que poñer eso en valor, facendo sinergias pois con todos os que nos dedicamos un pouco a este ámbito. Eu creo que é como podemos ganar eficiencia e además tecer unha red ao redor do sector e da realidade do monte en Galicia que realmente reforce.
E ten saídas laborais esta escola de forestais nun momento no que é fundamental abrir esa porta a topar traballo?
Sí, a verdade que nos últimos anos tuvemos prácticamente unha administración laboral espléndida. De feito, incluso durante os días do confinamento foi nos difícil atopar alumnos que non estuveran traballando nas últimas promocións. Es decir, somos unha escola relativamente pequena, temos un número de egresados relativamente, digamos, estamos falando de orden do 20-30, pero a inserción é relativamente alta, é relativamente boa, ¿no? Por lo tanto, un poco a nosa idea tampoco medrar en tamaño, sino que está perfectamente dimensionados tamén para o mercado. De feito, bueno, pues, a xente que acabou no seu grado de enxeñería forestal, ten opción de seguir estudando másters, etc., ten opción tamén de entrar ao mercado laboral. Aquel que entra ao mercado laboral, a verdade, é que estamos relativamente satisfeitos con a inserción que temos. Obviamente, sempre vamos querer tener, si non máis, porque mellor máis é difícil, sin mellor, ¿no? Tamén temos que ser capaces de conseguir tamén mellorar tamén as condicións que o mercado pues, pelee por os nosos titulados, ¿no?
Pois é unha oportunidade laboral que temos aquí no campus de Pontevedra tamén para esos estudantes que se queiran iniciar. É unha escola tamén, por visitas anteriores, por visitas da COPE tamén a vosa escola, moi práctica, non moi funcional.
Bueno, un pouco a nosa idea é que os nosos egresados non só se caractericen por lo que saben, sino por lo que saben facer, ¿no? É un pouco a idea de... Somos unha escola de enxeñería. A idea de enxeñería sempre foi formar profesionais que resolvan problemas, ¿no? O que buscamos sempre é traballar con grupos pequenos e con grupos onde, na medida do posible, o acceso a recursos formativos de facer nos laboratorios, nos talleres, nas saídas de campo, permita, pues eso, que ao final o mercado, as empresas e as institucións aprecian os nosos titulados porque son capaces de facer cousas.
Pois hoxe, en COPE Máis Pontevedra tamén quixemos facerlle este oco a Juan Picos, que seguirá dirixindo a Escola de Forestais do Campus Universitario de Pontevedra. Noraboa, novamente, moitísimas gracias por estar hoxe con nos.
Pois moitísimas gracias a vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí seguimos en el mediodía de COPE Más Pontevedra hasta las 2 del mediodía con más asuntos de actualidad local. Ya te hemos contado en otras ocasiones que según la población de un municipio se recibe más o menos de las aportaciones del Estado. Y uno de esos límites para cobrar más es el de los 5.000 habitantes. Y muy cerca de esa cifra suele estar el concello de Ailla de Arousa. Y este año, debido al valor que tienen ahora el padrón a la hora de justificar movimientos con las restricciones sanitarias, se han dado muchos cambios de empadronamiento. ¿Le llegará al concello de Ailla de Arousa para ser 5.000 vecinos? Se lo vamos a preguntar ahora al alcalde, Carlos Iglesias. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
A día de hoxe, cale esa cifra. ¿Cantas persoas están empadroadas na Ailla?
Ben, pues a día de hoxe, dato fresquiño, como digo eu, estamos a 4.997, estamos a 3 de 5.000, pero bueno, a 5.000, a barreira 5.001, a 4 de cambiar de categoría.
A 4 de cambiar de categoría, quedan só esos 3 veciños para poder chegar aos 5.000. Cantas altas se deron estes meses?
Pois non sei o número exacto, pero date conta que a última cifra oficial foron 4.957, pois é unha cantidad importante para un pobo do noso tamaño.
E vostede a que cree que se pode deber ese incremento?
Ben, en todos os anos temos matrícula, temos altas no padrón polas matriculacións no centro do IGAFA de Agricultura, e despois, bueno, tamén é verdade que había algunha residencia real aquí na Illa de Arousa, pero con padrón en outros sitios, que durante o tema de pandemia non pesaba máis a xustificación da residencia, pois sí que notamos que esas personas que xa residían aquí, pero estaban empadronadas en outros concellos, pois optaron por darse de alta, non? Nos o que recomendamos sempre é donde teñas a residencia real, onde teñas a residencia efectiva, debes de ter o padrón, porque é moitísimo máis fácil en calquer tipo de circunstancia que se poida sobrevivir.
O que sí parece claro é que a falta deses catro veciños e coa tendencia dos últimos anos, o ano que ven poderá ser ese ano no que pasen esa barreira, non?
A verdade é que non se sabe, porque despois nos... O dato que nos dan a nos, o noso padrón, se envía ao INE para a súa aprobación definitiva, e ao mellor o INE pois non se aproba todos as últimas altas do ano que tiñen días, non? Entonces, bueno, pode haber unha variación entre a cifra que nos concellos temos no programa de padrón e a cifra real que nos autoriza o INE, non?
E quedará algún residente que teña o padrón desactualizado ou que lle interese telo noutro concello, sabe vostede?
Eso sempre ocurre, sí, sempre ocurre. Ainda quedan residentes reais aquí que teñen o padrón aquí, e tamén hai xente empadronada aquí que non ten residencia real aquí, está en outros concellos, non? O de sempre hai, bueno, pois pues, por algún tipo de deixadez ou querencia ou cousa, non sei, sentimental, pois que xente da illa que non está realmente aquí, pero, bueno, pois está empadronada igual porque está vivindo nun concello limítrofe, por matrimonio, por traballo, por calquera outra cousa, non?
Sí, efectivamente, son moitas as casuísticas. Hai concellos que para chegar a eses 5.000 ou os 20.000 cambian moito os ingresos do Estado para as arcas municipais, eso sabémolo, e por eso chegan a facer campañas de incentivos para empadroarse. Pensan na illa en sacar un cheque bebé ou algún outro regalo só para empadroados?
Bueno, son as cousas que teremos que estudiar a partir de agora, porque, bueno, se toca agora, nos próximos días, empezar a pensar na elaboración do presupuesto de 2021, e aí veremos si podemos incluir algún tipo de incentivo. Pero, bueno, é cousa a estudiar ainda.
Uh-huh. E independentemente do motivo de cada quen que teña para cambiar o padrón para o concello da Illa de Arousa, o que é indiscutible é que é un concello que ten moita calidade de vida. No confinamento fachendeaban un pouco de vivir nese paraíso natural que teñen na illa.
Bueno, a verdade é que para pasar esa época tan complicada que tivemos meses atrás, e que, bueno, agora estamos vivindo de outra maneira, pero tamén con moitísimas dificultades de movimento libre, sí. Pois sí, en un entorno que se presta a ter un... bueno, pois a pasalo de outra maneira, non? Non é o mesmo estar, eso xa digo na illa ou en calquer concello do rural de Galicia, por exemplo, non é o mesmo estar pasando tres meses de confinamento, pois eso, na illa ou no concello de, eu que sei, de Silleda, nunha casa unifamiliar con fin que estar confinado, pois nunha calle céntrica de Madrid-Barcelona nun piso de 50 metros cuadrados, non? Xa é completamente diferente.
Sen dúbida, ademais, acompañados por un entorno natural e tamén por esas vistas á Ría de Arousa, hoxe falamos do censo municipal con tan só 4.997 a tan só 4 veciños para cambiar de categoría co alcalde da Illa de Arousa, Carlos Iglesias. Moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y de la costa de Illa de Arousa, de la ría de Arousa, nos volvemos a la ría de Pontevedra. Te hemos contado por qué locales de hostelería de aquí de la ciudad no pudieron hacer una recogida de alimentos el sábado pasado. A petición de la subdelegación del gobierno, una patrulla de la Policía Nacional acudió a un local de la calle Cruz Gallástegui con el pretexto de que faltaba una autorización.
Es un argumento, el de la autorización, que hoy la subdelegada del Gobierno en Pontevedra ha mantenido, que falta una autorización. a pesar de que en COPE hemos confirmado con Sanidade que no se necesita ningún tipo de permiso para hacer una recogida de alimentos, aunque los locales tengan prohibido abrir al público para poder atender en sus establecimientos, como pasa en la ciudad desde el sábado pasado.
Bueno, pues a pesar de estas trabas, mañana lo van a volver a intentar.
Sí, así es. Y vamos a conocer los preparativos desde un nuevo punto de recogida. Desde La Quesera nos atiende Esteban Pampín. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros os habéis querido sumar ahora en esta segunda intentona. ¿Llegasteis a tener alguna duda sobre si estaban haciendo algo mal?
Bueno, vamos a ver. Nosotros estuvimos implicados, no como local de recogida así, pero bueno, estuvimos implicados en la primera porque nos pareció una idea estupenda, ¿no? Hay gente que no necesita, era una pena tirar comida, pero bueno, surge esta polémica, la primera no se pudo y como bien dijiste, a ver si a la segunda va la vencida, que a los bancos de alimentos buena falta le hace la comida.
Como se puede leer en nuestra web en cope.es/Pontevedra, desde esta emisora hemos confirmado con Sanidad de que para hacer una recogida de alimentos no se necesita ningún tipo de permiso. Y en todo caso también sería ilógico, porque si el Diario Oficial de Galicia marca las prohibiciones de lo que no se puede hacer en municipios como Pontevedra con restricciones especiales, pues no se puede pedir un permiso para algo que no se puede hacer. No te lo van a dar, no tendría ningún tipo de sentido. Así que al margen de esa polémica que damos por aclarada, ¿esperas ahora que este sábado los compañeros de la hostelería respondan igualmente o igual se pierde la fuerza de ese primer día de cierre?
No, pues mira, yo soy un tipo en estos tiempos que nos están cayendo, que se agarra lo positivo, y yo creo que, mira, si de algo valió la polémica es para que nos hiciera altavoz, para dejar claro un problema, ¿no? Que vuelvo a repetir, que los bancos de alimentos están vacíos, que hay mucha gente que necesita ayuda y que, coño, que tenemos que echar un cable, perdón por las palabrotas. Un poquito a lo que voy, pues alimentos se han perdido, el perecedero pues ha perdido mucho, evidentemente, pero repito y me reitero que si algo bueno trajo toda esta polémica es que todo el mundo se enteró, al menos de que hay una recogida, o que se quiso hacer una recogida y que mañana pues vamos a volver a intentarlo y esperemos que no pase nada, y eso, a traer comida para quien lo necesita.
La pena es eso, que productos perecederos, que lo que se buscaba era con los locales cerrados, ya que no se pueden servir menús ni dar de comer a los clientes en el propio local, pues que no se tuviesen que tirar a la basura y se les buscaría otra alternativa a los alimentos, pero a las familias de Monteporreiro no se les pudo entregar.
Sí, evidentemente. Es una pena porque se perdió comida, pero... me repito una vez más, si vamos a agarrarnos a lo positivo y agarrarnos a que esto ha servido para que todo el mundo se entere de la recogida y que todo el mundo se entere de que es una problemática real ahora mismo, que nuestro vecino puede estar pasando hambre y no nos estamos ni enterando.
Y es que desde el Banco de Alimentos Provincial se indica que unas 3.000 familias a mayores en la provincia de Pontevedra, a mayores este año desde el inicio de la pandemia, han tenido que ser atendidas por las distintas ONGs con las que colabora el Banco de Alimentos a nivel provincial. Así que el problema está ahí y esta puede ser una solución, al menos temporal, colaborar en una recogida de alimentos como esta. ¿En qué horario? Porque además de hostelería, también cualquier vecino podría acercar algo si quisiese participar.
Sí, hombre, y sería de agradecer. Y por favor, yo desde aquí le pido a la ciudadanía que se implique. No por una cuestión de orgullo, ni de vencedores ni de vencidos. Aquí lo que queremos es ayudar a solventar un problema. Pues todo aquel pues que pueda acercar lo que buenamente pueda, que al final estamos todos como estamos, pero bueno, leche, colacao, azúcar, pasta, arroz, latas, todo lo que uno pueda ayudar, bienvenido es, y evidentemente no vamos a poner vallas al campo y vecinos, esperamos que respondan, la verdad. Yo por mi parte, La Quesera, estaré ahí desde las 12 de la mañana y me voy a echar el día. Es mi negocio a mayores y estamos trabajando, entonces voy a estar todo el día. O sea, que se quiera pasar, que se pase por ahí y ya le doy las gracias a la ciudadanía de antemano. Mis compañeros de hostelería tengo claro que van a responder.
Pues mañana a partir de las 12 en la calle Manuel Quiroga, en La Quesera, todo el día va a estar Esteban recogiendo los alimentos de aquellos vecinos que quieran entregárselos al Banco de Alimentos de la Asociación de Vecinos de O Mirador de Monteporreiro. Además, también otro punto de recogida habilitado vuelve a ser la estafeta en la Plaza Celso García de la Riega, también en la Zona Vieja. Esteban, muchísimas gracias por tu implicación en esta iniciativa solidaria, que es lo importante.
No, correcto. Gracias a vosotros eso por dar la altavoz y ayudarnos a darle la máxima difusión y la máxima publicidad posible, porque repito que creo que es importante. Es un momento muy fastidiado para todos, pues vamos a intentar hacer que para algunos sea un poquito menos fastidiado. Y repito, muchas gracias a vosotros por haceros eco y darnos esta oportunidad de publicitarlo, ¿no?
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Siempre apoyando esas acciones de carácter social, como es esa recogida de alimentos que se va a celebrar este sábado en Pontevedra. Y nos espera también al teléfono ya el alcalde de Vilaboa, César Poza. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Acaba de confirmarse o seu positivo por coronavirus tras someterse a una prueba PCR. O primero, preguntarle por la súa saúde, ¿cómo se encuentra?
Ven, ven, a tope, ven. A ver que, bueno, tú no levando con calma, bueno, de momento, pues, os síntomas, bueno, un paciente a PCR porque tienen fiebre o miércoles, entonces, pues, bueno, también que tenía que bueno, con el centro de salud, él es, pues, por los síntomas, pues, recomendaba hacer la prueba PCR, nada, pues, ontem fuimos a hacer la prueba, bueno, tardaron 24 horas, pero sí me confirmaron que era positivo. Los síntomas ahora mismo, pues, bueno, salvo una molestia leve, pues malestar, que no hay más que mucho fuera una simple gripe o un inicio de gripe, por lo demás estoy bastante bien. De ánimo, de ganas, estoy trabajando, teletrabajando, que a mí me toca, pero bueno, con ganas de seguir, de seguir.
Pues eso evoque a sintomatología, se sea leve, que ustedes se atope bien. ¿Saben qué circunstancias se pudo contagiar o tenga alguna sospeita?
Pues totalmente, desconozco totalmente dónde pudo ser, dónde, obviamente, pues, por la miña labor, pues, estás en contacto con mucha gente. Afortunadamente, siempre trato de cumplir las medidas, tanto de distanciamiento, pues, de con uso de mascarilla, porque, bueno, entendemos que hay que cumplir las normas, no solo hacerlas cumplir, sino también, pues, respetarlas, pero no sé, sí, supone que sería semana pasada, porque, bueno, los periodos de, digamos, de incubación son 5 o 6 días. Entiendo que si fui a miércoles tuvo que ser en torno a jueves la semana pasada. Miércoles, jueves, la semana anterior, no sé.
Nese horizonte da semana pasada hacia finais intúe que estaría aí o seu caso, a súa detección, pero
sí,
claro,
porque ninguén me reportou, sabe, ningún contacto, nin que dixera, oye, din positivo, ten cuidado, descoñeto. Supoño que sería, pues, a mellor, pues, de tocar ou coller algo, non sei.
Claro, porque como vostede en día estuvo en contacto con moita xente, como rexidor local, evidentemente, teñen moitas reunións no seu día a día. Este luns, de feito, mantiña unha reunión de traballo habitual co seu grupo de goberno, non?
Sí, durante os luns, pues, temos unha xuntanza, pues, un pouco para ver, falar da situación do goberno, das actividades, das iniciativas que estamos levando a cabo, un pouco tamén poñer ao día os compañeros de distintas, como están as distintas accións do goberno.
Pero de momento vostede é o único caso positivo, non relacionado co concello.
Sí, eso é tamén algo curioso, porque, bueno, incluso no meu entorno familiar, que podrían xa haber mostrado un síntoma, tampouco, afortunadamente, non están mostrando síntomas, entón, non sei, quero aventurarme a facer conxeturas que, bueno, non son experto na materia, pero, bueno, lo menos de momento a evolución nese sentido é boa.
Pois agardemos tamén que non haxa máis contaxados relacionados co alcalde de Vilaboa, que, como vostede ben di, continúa a súa función, continúa a alcaldía en pleno funcionamento, non? Aínda que sexa teletraballando.
Sí, teletraballando, que é o que toca, pero, bueno, igual, non teño falta de folgos, nin de ánimo, nin carencia de sentido ningún tipo, entón, pues, bueno, atendendo o teléfono, la verdad que ao final, pues, afortunadamente, as novas tecnologías nos permiten manter casi un, o mesmo ritmo de traballo, e, bueno, aí seguiremos.
Ahora seguiremos. Sí, terá que seguir as instrucións sanitarias establecidas para os pacientes da COVID-19 en seguimento. Terá que someterse a unha nova PCR próximamente.
Pois, home, a verdade é que estou esperando que me confirmen as súas medidas. É decir, a min chamaron, fixen onte a PCR ás 10:30, e a verdade é que non me chamaron no día, que sempre dicen, por non. Que te 6 horas ou de que me decían que serían sobre 6 horas uh-huh. o período de que te chamen para que se non te chaman, que bueno, que a cousa é boa, pinta ben, pero bueno, me chamaron sobre as 12 da mañan para confirmarme o positivo, que bueno, que son casi máis, son máis de 24 horas, non? Tampouco me parece, pues bueno, que se é algo correcto, penso, espero que se é algo no meu caso que se esa excepción, que non sea norma, porque obviamente é moito tempo que se está, digamos, sin ser coñecedor, e obviamente o que che digue que mentre non seas positivo, non te dices. Eu, por se que te facer a PCR, eu por motu propio, decisión propia, evitei o contacto, ¿no? Porque entendo que, por se acaso, evitar males maiores, pero vamos, que tardaron demasiado en e eu ainda estou esperando que me confirmen cales son os protocolos. Entendo que, bueno, aislamento estricto, eso vai ser que facer, hasta o día 23, e nada, esperar que me digan máis instruccións. Se teño que facer unha PCR, se morín, pois, a farei, se non estarei tamén eu pendiente, pois, de se non teño máis síntomas, intentar que aos 10 días, pois, se poda callar alta, claro.
Pois de momento, a espera de seguir esas instruccións sanitarias o alcalde de Vilaboa, que se atopa ben, eso é o máis importante despois de dar positivo por coronavirus nunha proba PCR. César Poza, moito ánimo e moitísimas gracias tamén por estar hoxe en COPE.
Gracias a vos por chamar e por educarnos. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Mientras tanto, te contamos que en las últimas 24 horas, en concreto este jueves, un paciente de coronavirus ha fallecido en el Hospital Dos Alnés a causa de la pandemia, una mujer, en este caso de 87 años, que se convierte en la tercera víctima mortal con COVID-19 procedente de la residencia Domus Vi de Ribadumia. El geriátrico intervenido por la Xunta tiene, a falta de la actualización de datos de hoy, 73 usuarios y 29 trabajadores contagiados por coronavirus, y con este fallecimiento se elevan a 41 el número de personas fallecidas desde el inicio de la pandemia, esto en nuestra área, en el área sanitaria de Pontevedra y Os Alnés. Y con el objetivo de tener resultados más rápidos de las PCR con las que hablábamos del alcalde de Vilanova, César Poza, el área sanitaria de Pontevedra y Os Alnés incorpora ahora un nuevo robot que se suma al que ya tenían y que va a permitir ejecutar 300 resultados en apenas 8 horas. La jefa del servicio de microbiología del complejo hospitalario de Pontevedra, la doctora Marta García Campello, informaba de su adquisición.
Nos hemos vuelto a ver escasos para seguir respondiendo a este incremento constante de demanda y nos ha llevado a volver a incorporar un nuevo robot, que es el Alinity, que nos va a permitir procesar 300 resultados en 8 horas, así como 1.100 determinaciones analíticas en 24 horas. De tal manera que podemos dar respuesta a este volumen tan enorme diario.
Lo positivo que encontramos en la jornada es la bajada de la presión asistencial, que en el día de hoy tiene 78 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización, 58 en el CHOP de Pontevedra, 3 en el Quirón Salud Miguel Domínguez y 17 en el Hospital Dos Alnés. Y estamos especialmente atentos también a esos 5 pacientes COVID que se encuentran en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo. Hoy han vuelto a subir los casos, son 66 más, 1.270 casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Os Alnés. A las 2:20 te avanzamos más noticias de actualidad local y te contamos la situación epidemiológica en nuestra área sanitaria. Ahora te quedas con el mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
COPE Pontevedra.
Las dos, la una en Canarias.